show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. Cantaba Gardel que 20 años no son nada. Pues que se lo digan a los llamados pesos pesados del IBEX. A mediados del año 2000, pasado un tiempito, Telefónica, Santander, BBVA, Repsol y Endesa, se les llamaban los blue chips españoles, suponían más de un 60% del índice. ¿A quién no le han dicho cuando empezaba a invertir eso de tú invierte en las grandes del IBEX, en los blue chips, que con eso siempre vas a ganar dinero, que eso es seguro? Los blue chips, los blue chips. Bueno, pues como ejemplo paradigmático, Telefónica llegó a superar los 100.000 millones de capitalización aquel año y su peso en el índice llegó a rondar el 30%. ¿Sabéis cómo está hoy la cosa con Telefónica? Pues mira, Telefónica apenas capitaliza 16.500 millones y hasta ve peligrar su puesto en el top 10 de clasificación general del índice por capitalización. Solo un 6% de peso en el índice. Algo mejor le ha ido al Santander, que todavía es uno de los tres que más pesa. Pero fíjate, Santander llegó a superar los 100.000 millones de euros de capitalización y ahora mismo capitaliza menos de 30.000. Y el otro blue chip, BBVA, pues anda ya por media tabla del IBEX. De hecho, no está ni entre las 10 mayores empresas españolas por capitalización ahora mismo. Los pesos pesados han ido adelgazando poco a poco y haciendo también menguar las carteras de muchos inversores españoles. Mira, Telefónica tenía a cierre de 2019 1,2 millones de accionistas, Santander 3,3 millones y BBVA casi 900.000. Si sumamos las 5, si sumamos las 3, casi 5 millones de accionistas. Inversores que seguro habrán aprendido a fuego esa lección de que los blue chips, los pesos pesados del mercado, igual no son tan seguros como nos lo habían contado. El IBEX de 2020 ha cambiado mucho, aunque en la mente de muchos sigue siendo el liderado por unos grandes valores que están de capa caída y que se deben evitar a toda costa. Pero hay otros muchos valores que han ido ganando peso con los años, como Inditex, Celnex, Amadeus, las eléctricas que nunca se fueron. ¿Ofrece todavía oportunidades la bolsa española o no tiene remedio? ¿Habrá un revival del mercado o seguirá languideciendo? Bueno, vamos a repasar lo que hay en este podcast porque tenemos un invitado que nos va a hablar de ello, de dónde está viendo oportunidades y valores en la bolsa española. Ya sabes que Finet Talks es un podcast de finanzas que hacemos el equipo de contenidos de Finet, con Carlos Alosete, Asun Infante, Sara Rivas, José Manzano, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor de ustedes, Vicente Baró. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, Antonio? ¿Estás por ahí?
¿Qué pasa, Vicente? Oye, aquí en el guión tengo charleta inicial soft.
Sí.
Pues soft, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Small talks.
Que, oye, vamos a presentar al resto que están por ahí, ¿no?
Dale.
Carlos Alosete, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Vicente? ¿Cómo vamos?
Muy bien. Asun Infante.
¿Qué pasa, Vicente? Vamos a por otra semana, ¿no?
Vamos a por ello. Sara Rivas.
Por aquí también.
Muy bien. ¿Y José Manzano?
Bueno, Vicente, ¿qué tal?
Muy bien, es que si los estuviera viendo grabando en la oficina, pues los estaría viendo, pero como estamos todavía a distancia, todavía teletrabajando, pues no nos vemos. Así que, bueno, bienvenidos todos, bienvenidos también los que estáis escuchando este podcast, esperamos que os guste un montón. Hoy vamos a estrenar además sintonías y cositas, así que nada, muchas gracias. Antonio, ¿qué te traes esta semana?
Oye, buen disclaimer has metido al inicio, por si acaso hay alguien que se molesta por el sonido. Sabemos que nuestros oyentes son muy sibaritas con esto del sonido. Saben, están las cosas como están y entonces tenemos que grabar así, chicos.
Sí, sí.
Así que si aún así queréis estar con nosotros, pues mira, encantados. Oye, buen temita el de hoy, ¿eh? Y buen invitado también.
Sí. Aquí además, oye, que es lo que decimos, ¿eh? Hay que traer todas las variantes, todas las filosofías de inversión. Cada uno como lo ve y como lo hace, que ya cada cual luego busque su camino, ¿no? Pero el temita es interesante, porque al final, como el IBEX lo tenemos así como olvidado por lo mal que va, tampoco hablamos de él nunca en ningún podcast, y fíjate las cifras que he dicho de accionistas, ¿eh? Es que sí. Solo entre BBVA, Telefónica y Santander, más de 5 millones de accionistas en España. ¡Ojito!
Si alguna vez alguien nos ha dicho lo de, no, yo invierto en las telefónicas, en las bancos Santander, las BBVA, porque nunca fallan y ahora están cayendo. Ya subirán. Por favor, pasadle este podcast porque le va a venir muy bien, ¿eh?
Sí. Correcto, correcto, se lo compartís.
Exacto. Viene a ser como el aquello que también que se decía del compra pisos que siempre van a subir, o por ejemplo también el compra futbolistas que represente Jorge Méndez, que siempre se revalorizan. Pues hombre, puede ser que sí o puede ser que no, no lo sabemos.
Sí, bueno, al final todo lo fácil, todo el mensaje fácil es complicado. ¿Por qué? Porque al final no existe nada fácil en la inversión, eso es así. O sea, todo tiene su riesgo, todo tiene su vuelta. Los pisos, lo grande del IBEX, pues ahora todo el mundo dice las grandes tecnológicas, cómprate grandes tecnológicas que seguro que vas a ganar mucho dinero. Bueno, pues todo tiene su riesgo, ¿no? Así que cuidadín con esas cosas, que siempre hay, lo que parece que nunca falla, siempre hay un momentito que empieza a fallar. O sea que cuidadín.
Bueno, y dos de esas grandes empresas, hemos sabido hace unas semanas, pero se materializa este viernes, que salen del Eurostoxx 50, que son BBVA y Telefónica. Para que no sepáis, el Eurostoxx 50 es el índice de referencia de la zona euro y, bueno, que incluye las 50 compañías más importantes por capitalización de Europa. Bueno, muchísimos fondos de inversión indexados están vinculados a este índice, con lo cual el cambio, evidentemente, pues les interesa y les va a afectar, y les interesa bastante. Claro, lo dicho, salen BBVA y Telefónica, Vicente.
Fíjate, es un tema relevante, es la pérdida de peso de valores españoles en el índice europeo, pero además en concreto estos dos, ¿no? Que como decíamos antes, son de los que eran grandes hace unos cuantos años, que ya por desgracia pues no lo son tanto, ¿no? El peso de España baja en los índices, y eso supone, pues efectivamente, menos inversión en España. Es que eso es así, no tiene vuelta de hoja. O sea que sí.
Oye, Vicente, Antonio, vosotros que haríais si la tuvierais en cartera, pues yo tengo bastantes amiguetes que la tienen por ahí en cartera, que la compraron hace tiempo, y me dice, pero es que están mínimos, ¿cómo voy a vender estando en mínimos ahora, por ejemplo, que tienen una Telefónica?
La clásica trampita, sí.
Claro, sí, eso lo llevo escuchando yo desde los 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Hombre, es verdad que si ya pierdes un 80%, un 70% con una acción como Telefónica, pues mira, ya...
Te has perdido al río, ¿no?
Ya plantéatelo así, ¿sabes? Pero, claro, depende de lo que tú pienses que va a pasar al futuro. O sea, lo que sí tenemos que quitar en la ecuación mental es la de... claro... es que con lo que ha bajado, ya ha bajado mucho, ¿no? Oye, la cosa, tienes que mirar al futuro. Dices, oye, a futuro, esta compañía puede ser que se revalorice muchísimo o no. Porque si no, ¿qué más te da tener Telefónica que tener Celnex? Me invento, ¿eh? No quiero decir con esto que Celnex sea más interesante que Telefónica, sino que si tú tienes mejores perspectivas sobre Celnex que sobre Telefónica, pues ¿para qué te vas a quedar ahí subido al caballo que has ido mal? Pues cámbiate al otro caballo. Aquí lo que pasa es que entran en juego luego muchos temas de ¿y si cuando me cambio justo empieza a subir Telefónica y empieza a caer la otra? Pues eso no es nada fácil, ¿no?
Los ISIS. Creí que y el Penseque, como bien sabéis, son los hermanos del Tonteque.
Sí, total.
Esa expresión la conocéis, ¿no? Digo, a ver si va a ser una cosa mía solo.
Los ISIS. No sé, cuéntala, que no todo el mundo la conoce.
Ah, creí que y pensé que son hermanos del Tonteque. Ese es un clásico.
Pero yo creo que eso es un clásico en el mundo rural, ¿eh? En las ciudades la gente no... Carlos, ¿tú lo habías escuchado eso?
Yo no, yo la verdad que no lo había escuchado.
Y yo creo que es de los manchegos. Más de los manchegos.
Pero que se ha molado. Y aquí se aplica al 100%. Con el creí que Telefónica, claro, ¿quién va a dar? Claro.
Bueno, pues ese sería, ¿no? El tema de tener cuidadín y ver por ahí cómo están las cosas, y lo que decimos, ¿no? Los índices van cambiando, en este caso, pues estos valores han salido, pues otros entran, ¿eh? Y en el caso del IBEX también. Ahora vamos a repasar con nuestro invitado de hoy también algunos de esos valores que han entrado. Por ejemplo, Carlos, para lo que decías tú de tus amigos, vas a ver lo que dice él, ¿eh? De estos valores que han caído más. O sea, que si les quieres pasar el podcast, pásaselo, que ya verás cómo les va a ser interesante. ¿Qué más te trae, Antonio?
Nada, Vicente, digo que volviendo al tema del Eurostoxx, leía por Finet & Bank un análisis cuyo titular era Empujón al siglo XXI en la revisión del Eurostoxx. ¿Por qué? Pues porque va a haber en este índice, que ya digo, está al que están vinculados muchos de los fondos en el que podéis estar invertidos, va a haber más tecnología, más consumo personal y menos banca y menos telecos, que es precisamente los dos sectores de los que provienen BBVA y Telefónica.
Fíjate, Telefónica, un valor ahí histórico en España, ¿eh? Yo no sé... ¿Tú te acuerdas de lo de las Matildes, Antonio?
Hombre, por supuesto, tenía yo 15 años.
No, en serio, tú sabes lo que son, ¿no?
Sí, sí, pero si te soy sincero, no lo sé desde hace mucho, ¿eh? O sea, eso es un concepto muy, muy viejo millennial. Perdón, Vicente.
El resto de participantes en el podcast, ninguno sabe lo que son las Matildes, ¿verdad?
Pues la verdad que ni idea, Vicente.
Ni idea.
Las generaciones jóvenes, qué poca cultura de los anuncios bolseros tenéis. ¿Qué son? Cuéntanos, Antonio, ¿qué eran las Matildes?
Pues a ver, esto, lo de las Matildes fue un anuncio, probablemente el anuncio más exitoso en la historia de la televisión respecto a bolsa se refiere, ni aquel anuncio del Soy banquero de Bankia, ni nada, o sea, corría el año 1967, Vicente tenía sus 10 añitos, más o menos.
Perdón. Yo soy del 78, hijo de la Constitución.
Qué pullita más gratuita. José Luis López Vázquez hacía un grandísimo anuncio, que todavía lo recuerdan muchos, y por él que a las acciones de Telefónica se las conoce como Matildes, sobre todo los inversores, ya digo, más baby boomers.
Vamos a escucharlo.
Telefónica, póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao, señorita. Mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron Telefónicas. ¿Cómo averías? No, Telefónicas. Ah, es averías. Nueva York. Yes, my woman querer Telefónica por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus Telefónicas.
Menudas somos las Matildes. Este año también tendré Telefónicas.
¡Matilde, soy Herminio, te estoy llamando por teléfono! ¡Sí, es un gran invento! ¡Oiga, señorita, no corte que estoy hablando con Madrid! ¡España! ¡La, la, 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 la! ¡No, yo no soy toreador, ese es lagartijo! ¡Que no corte, señorita, que estamos hablando! ¡Matilde, somos ricos! ¡No, qué oro, ni qué oro! ¡Mucho mejor! ¡He comprado Telefónicas! ¡Las de este aparato, Telefónicas! ¡Que no mejor, señorita! ¡Matilde no se ha cazado aunque están altas! ¡Mira, ya tenemos dos más!
Pues ahí está, Esto era para anunciar las salidas a bolsa de Telefónica, el inicio del capitalismo popular en España. O sea que esto
Matilde
es, esto
somos
es historia.
Ricos, somos ricos, dice.
Dice, pues
no. María tiene las Matildes.
Ahí estaba, eso salía en Televisión Española, todo el mundo lo veía porque era lo único que se podía ver. Y por lo tanto, pues eso, fue el gran boom por el que muchas familias españolas empezaron a comprar acciones, las primeras acciones.
Oye, aquí el tema de MIFID y eso todavía no estaba, ¿no?
No. Aquí
no estaba muy desarrollado.
Sí, esto era una cosa tremenda, la verdad. Lógicamente yo no lo vi en directo, pero me lo ha contado. Y realmente fue bastante locura en su momento, ¿no? O sea, ya veis todo lo que se transmite de te vas a hacer rico, te vas a forrar, esto es como jauja, ¿no? O sea, que... Interesante verlo desde la...
A la gente de compliance de hoy les estallaría la cabeza.
Sí, total.
Huele también a naftalina que tira para atrás el anuncio, con esto que me ha dicho mi mujer, no sé qué, bueno, en fin.
Sí, ahí al final del primero me parece que hemos puesto dos de ellos, hay más, podéis encontraros en YouTube y tal. Al final de uno de ellos dice cosas de mujeres, ¿no? Me parece que dice.
Lo que es curioso es eso, cosas de mujeres, lo de invertir en bolsa, sí. Que también para los años 60...
Sí, es un anuncio bastante peculiar. O sea que...
Detrás de una gran inversión siempre estará una mujer.
Bueno, pues esto sería interesante esto que traías, Antonio. Yo creo que vamos a ver ahora ya la situación actual del mercado, pues con alguien que lo sigue muy de cerca, ¿no?
Sí, ya digo, David Galán no creo que tenga una... Bueno, ahora no quiero hacer spoilers, pero creo que de Telefónica no opina muy bien, ¿no?
Bueno, vamos a verlo porque le hemos propuesto además un reto, que es que las compañías, las 10 compañías con más capitalización actualmente en la bolsa española, que nos las ordene. ¿Qué le parece que está ahora para comprar? ¿Qué le parece ahora que está ahora para vender? ¿Qué le parece para...? Entonces, es interesante, se ha prestado al reto. Sí, podéis ver también en YouTube el vídeo este que hemos hecho con él, porque lo hemos hecho con una herramienta muy chula que le permite ordenar los valores en función de distintas categorías. Pues fenomenal, pero escuchadlo ahora porque es realmente interesante. Vamos con nuestra entrevista de la semana con David Galán. David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente. Un placer.
Ah, un placer. Fíjate que yo creo que personalmente nunca habíamos hablado. Habíamos intercambiado muchos mensajes a lo largo del tiempo, pero personalmente no. O sea que encantado. David Galán, muchos le seguís. Bolsa General, Pero no solo eso, ¿verdad? Estaba viendo antes tu perfil en Twitter, que te definías pues como padre, como inversor desde hace 18 años,
sí, ¿verdad?
Como profesor también en Escuela de Finanzas, ¿no?
Sí.
Así que muchísimas cosas. Decía, cuando he visto tu perfil, digo, no sé si en ese orden, profesor, inversor, padre, padre, profesor, inversor.
Hombre, padre va por delante siempre, ¿no? Y tú lo sabes bien también.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que muchas veces, o de vez en cuando me habíamos solicitado, oye, ¿a quién queréis que entrevistemos? Tu nombre había salido varias veces. Con lo bueno. Cual, incluso era un deber con nuestra audiencia tenerte hoy, tenerte aquí. David, nosotros muchas veces en Finec hemos tenido muchísimos usuarios muy defensores de la filosofía value y cada vez más gente defensor de la filosofía indexada.
Sí.
Tú eres seguidor del análisis técnico, ¿verdad?
Sí.
¿Está totalmente dividido el mundo de la parte fundamental de la parte técnica que tú sigues más de cerca? ¿Cómo lo haces tú?
Bueno, yo diría que es la típica guerra, ¿no? Hay como una guerra entre técnicos y fundamentales, pero yo con el paso del tiempo y cuanto más he estudiado y más investigado, menos entiendo el punto de vista talibán, en general en la vida, en general en todo. Es como ser del Barcelona y decir que Cristiano Ronaldo es un paquete, o ser del Madrid y decir que Messi es malísimo. No lo entiendo, o sea, yo intento ver siempre los grises y los matices. Entonces, yo soy analista técnico, pero no es lo que la gente se imagina que es un analista técnico. Yo invierto a largo plazo, tengo muy poca rotación, tengo una cartera de acciones, pongo un filtro de calidad, es decir, no uso ya al 100% análisis técnico puro sin ningún otro filtro, aunque prácticamente es la mayoría de mi método, de mi filosofía, pero ya hace 4 años y medio que añadí un filtro de calidad porque pensaba que eso mejoraba la rentabilidad, sobre todo al tener cartera de largo plazo y dejar correr los beneficios, pues intento filtrar mucho en donde me meto. A igualdad de condiciones, pues voy a elegir una empresa que tenga futuro, que no esté cara y que tenga recurrencia en el beneficio. Pero para mí es clave que el valor esté fuerte y que sea alcista. Pero no por capricho, sino porque investigando te das cuenta que el factor momentum, que bueno, hemos pasado de desprestigiar totalmente el análisis técnico y decir que es una basura, a decir que el momentum es genial, pero el análisis técnico es una basura. Es decir, el momentum es como el análisis técnico, es como la esencia del análisis técnico y es realmente ridículo ir en contra de una cosa y defender la otra. Entonces, ante las evidencias empíricas de muchas décadas de que el momentum funciona, lo que ahora se intenta es pues desligar un término del otro cuando van, pues obviamente, muy unidos, porque el momentum es la fuerza de la tendencia. O sea, que si eso ya no es análisis técnico, no sé qué lo puede ser, ¿no? Uh-huh. Me parece que es importantísimo comprar lo que está fuerte porque el mercado es muy eficiente, descontando expectativas. Obviamente no creo en eso de que el mercado es perfecto, uh-huh, pero sí que es muy bueno pues con el descuento de expectativas, porque se decía que Amazon, que cómo subía tanto, que qué vergüenza, que qué caro era. Yo esto lo escuchaba hace 12, 13 años,
sí.
Y he visto lo que ha pasado después, ¿no? Entonces creo que el mercado no es tan imbécil como a veces nos quieren hacer creer. Mm. Y me parece que ir sincronizado con el mercado es una ventaja, porque además te evita caer en los sesgos emocionales de querer llevar la razón, de la esperanza. Yo estoy en el valor cuando está fuerte y si deja de estar fuerte, pues hay que ejecutar el stop y salirse. Pero lo que sigo son grandes tendencias y llevo años en algunos valores, ¿no? Mucha gente que nos sigue ya sabe que soy accionista de Apple, por ejemplo, desde hace muchos años. Espero que sean muchos más y realmente no tengo prisa por vender una acción.
Hombre, yo creo que parte de la imagen o negativa del análisis técnico es esta aparente sencillez, ¿no? De que tiras 4 rayas y cualquiera puede ganar dinero con esto. Sí. Claro, cualquiera sí, que lleva tiempo en mercado le suena tan naif que...
Claro, pero la sencillez también se puede buscar en querer ser Warren Buffett cuando nadie lo va a ser.
Claro,
no es mirar el PER, porque hay mucha gente que lleva también el fundamental a lo sencillito. Mm. Y por eso luego no entiende que Amazon pueda tener un PER muy alto y está subiendo sin parar, ¿no? Entonces, creo que hay que profundizar antes de hablar de cualquier filosofía y dominar muy bien de lo que se habla antes de desprestigiarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me parece que el value tiene mucho sentido. Aunque yo me encuentro mucho más cómodo con un value de calidad que no con un value de deep value, ¿no? Mm. Creo que ahí hay mucho más riesgo y tienes que tener pues un expertise tremendo, porque si no, las trampas de valor te las vas a comer una tras otra, probablemente. Por lo que decía antes Vicente, de que el mercado es muy bueno descontando expectativas. A veces te encuentras perlas, sobre todo cuando cae todo el mercado. Pero cuando el mercado está subiendo y o está bajando todo en su conjunto, lo que está cayendo más que el mercado normalmente es por algo. No es porque el mercado sea tonto y se esté equivocando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Obviamente, claro que hay oportunidades, que el mercado, entre comillas, se puede equivocar, inflando expectativas o castigando un valor en concreto, y se exageran muchas veces los movimientos, eso es indudable, pero sí que creo que a la larga no mirar el mercado es perder una parte de la información, es decir, no mirar el precio. Entonces, bueno, pues el análisis técnico también es mucho más que trazar cuatro rayas. Entiendo que esa es la crítica habitual cuando se quiere desprestigiar o hablar de figuras que suena como cómico, ¿no? Hombro, cabeza, hombro. Todo eso es muy bonito, pero bueno, a mí me ha salvado de muchas ruinas, porque al final un hombro, cabeza, hombro es una figura que lo que te dice es que ha habido un techo largo de distribución y que ha perdido un soporte de largo plazo y probablemente después de eso, no siempre, porque el análisis técnico no es infalible, igual que no lo es ninguna otra herramienta de inversión, lo más probable es que el mercado caiga. Yo lo que hago es trabajar con probabilidades, con lo que creo que es más probable por lo que me marcan los gráficos, ¿no? Obviamente, a veces te equivocas y pierdes dinero y pierdes también oportunidades, pero es una manera de gestionar el riesgo, porque no me encuentro cómodo, esto ya va con cada inversor. A mí me dicen, David, invierte en bolsa, drawdown de un 60. Pues no me encuentro cómodo. Sé que si invierto haciendo value investing o hago buy and hold, tengo que asumir caídas de un 60. De la manera en la que lo hago yo, pues sé que puedo asumir caídas de un 30. Bueno, pues las asumo. Cada uno tiene que ver con qué tipo de operativa se siente cómodo. Tampoco me sentiría cómodo sabiendo que después de un drawdown puedo tardar 12 o 13 años en recuperar, que es lo que pasa con buy and hold. Que entiendo que ahora está muy de moda, porque el mercado ha subido mucho. Entonces, la ventaja de no comprar el índice casi no existe. Es dificilísimo batir índice, sobre todo según qué índice. Porque ya te comparas con el Nasdaq y a ver quién lo rompe, quién lo supera en los últimos 10 años, ¿no? Pero la ventaja la tiene sobre todo en los drawdowns, en que las rachas malas sean más cortas y menos profundas. Y yo creo que eso, psicológicamente, para cualquier inversor, y yo tengo, digamos, entre comillas, el culo pelado, si me permites, aguanto bien caídas de un 30, pero caídas de un 60, aunque a priori y antes, ex ante todo el mundo, dice, sí, yo las aguantaría, ya, pero luego te tienes que ver ahí, ¿no?
Tú has dicho antes que la evolución te había llevado hasta aquí, tu evolución como inversor. Cuéntanos un poco así rápido cómo empieza David Galán desde voy a poner a mover los primeros euros hasta el punto en el que estás ahora.
Vale, bueno, arranco de muy...
Sabes
de
que
muy...
esto es un podcast y tenemos poco tiempo, con lo cual...
Sí, arranco, va a ser rápido, pero arranco de muy atrás. Yo era un niño pequeño y a mí ya me llamó siempre el ahorro. Pues mi abuela me regalara una caja fuerte y me iba metiendo ahí las monedas de pesetas, euros, bueno, euros duros y 100 pesetas y hacía, bueno, pues las agrupaba, sumaba. Después, un poquito más tarde, ya cuando era un poquito más mayor, pero aún era un niño, mis hermanas, que me sacan 10 años, pues igual necesitaban algo de dinero y me lo pedían a mí. Sacaba el dinero de la caja fuerte y les pedía un interés. Es decir,
un banquero, te hacías ahí un poco
banquero. Siempre me llamó la atención el tema financiero, de sacar dinero, sacar partido de lo que ahorraba desde muy pequeñito. Y bueno, después lo dejé ya un poco más olvidado. Tampoco tenía muchos ingresos hasta que me puse a trabajar. Y ahí, pues claro, llega un momento que aunque no ganaba mucho dinero, pues empiezas a juntar unos ahorros y empiezas a pensar qué hacer con ellos. Y aunque es verdad que en aquel entonces los tipos de interés pues estaban bastante altos y que te daban cierto... Creo que andaba por el 4 y pico cuando te daban... pues a plazo, ¿no? El interés, pero me parecía poco. Yo quería mirar a ver si había alguna manera de poder ganar más, porque también al ganar poco decía, con esto no voy a ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues llegué al tema de la bolsa y empecé a investigar, ¿no? Y bueno, fue poquito a poco. El primer flash fue con el análisis técnico y bueno, pues me adentré en eso, empecé a estudiar, invertí en dos acciones de la bolsa española, salió bien y entonces ya...
¿Cuáles dos? ¿Cuáles dos, si nos puedes contar?
Sí, eran dos constructoras, era SACIR y ACS. Y bueno, salieron bien, de suerte, de pura chiripa, porque realmente no había conocimiento para haber elegido bien. De hecho, estaba la parte final de... Bueno, pues probablemente estábamos ya recalentando un poco la economía y aunque subió bastante más, seguramente el riesgo era alto, ¿no? Pero bueno, de aquellas no sabía nada. Entonces, me salió bien y entonces empecé a investigar, ¿no? Y ya... pues estudié el análisis técnico, en qué consistía, libros de inversión, foros de bolsa. En aquel entonces Invertia, que era lo que estaba más de moda, era una pasada de aquellas, no existía Twitter y eso pues hacía casi la función, ¿no? Sí. Luego pues fue un poco a menos, ¿no? A menos y a menos. Y entonces, bueno, pues aquello era una locura. Había mensajes en los foros que, vamos, en un minuto se pasaba ya a la siguiente página, no te daba tiempo, refrescabas y no dabas leído todo.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente de Invertia. Sí. Bueno, de hecho, uno de los socios de Finec fue uno de los socios fundadores de Invertia, Rafa Casado. O sea, sí, que...
pues era una pasada de aquí, tenía muchísimo tráfico, o sea, era tremendo. Y bueno, pues ahí empecé a compartir ideas de inversión, ¿no? En plan amateur. Fue gustando, me fui volviendo popular en ese foro. Y bueno, llegó un momento que me empezaron a llegar ofertas de blogs para analizar, para comentar. Y bueno, llegó una que era de un blog que se llamaba Bolsa General y le dije que sí, que empezaba, acababa de nacer. Les dije que sí, que no me importaba empezar opinando y comentando. Y bueno, pues poquito a poco hasta aquí. Me formé en la F Business School, hice, porque pensaba que tenía que estudiar algo relacionado a la bolsa. Hice un posgrado de productos financieros derivados, futuros y opciones, básicamente. Saqué la licencia operador de MEF, de Bolsas y Mercados Españoles. Y bueno, luego me ficharon de profesor allí al año siguiente. Uh-huh. Y así hasta hoy, ¿no? Y cada vez estudiando más. Le dedico muchas horas. De hecho, prácticamente me he visto todos los vídeos que tiene Finec subidos a YouTube y cada vez que hay una conferencia de un gestor, pues la veo. Conozco prácticamente a todos los gestores españoles, a algunos extranjeros y estoy intentando mejorar todos los días.
Muy bien, pues vamos a pasar, si te parece, al tier maker este que decíamos. Voy a explicar a la audiencia en qué consiste. Sobre todo, claro, esto también lo subiremos al canal de Finec en YouTube. ¿En qué consiste? Básicamente lo que le hemos propuesto a David es alistar 10, las 10 valores con más capitalización del IBEX entre 5 categorías, ¿vale? Voy a compartir la pantalla para los que estáis viendo el vídeo, los del podcast, podéis visitarlo, que también lo vamos a poner en la descripción del podcast, el enlace a esta lista. Vamos allá. Vale. Oye, queríamos probar esto, a ver si os gusta, porque además lo bueno que tiene esta herramienta de TNMaker es que nosotros vamos a compartir después la categorización que haga aquí o cómo clasifique estos valores, David, pero luego vosotros podéis hacer también vuestra propia lista. La podéis jugar con estos 10 valores y ver, oye, cuánto coincide o no con lo de David, con lo cual es interactivo y es muy chulo, ¿vale? Así que, como te digo, David, vamos a ir con ello. Hemos elegido los 10 valores con más capitalización del IBEX, que, por cierto, me ha alucinado que, por ejemplo, ya no está BBVA ni CaixaBank ahí. O sea, que fíjate cómo son los cambios. Y Telefónica está por los pelos, de hecho. Los 10 valores con más capitalización y te damos 5 opciones. Tenemos una que es a por ella, que es me gusta mucho, ¿vale? O sea, fantástico. O una que, bueno, bien, no es mala opción, lo hemos llamado. Otra que es ni fu ni fa. Otra que sería ahora mismo no, pero ojo, a lo mejor en el futuro, pero ahora mismo no. Y otra que es ni con un palo. ¿Vale? Están las descripciones, yo no soy responsable, las ha puesto Antonio Villanueva, pero vamos, así que si te parece vamos a arrancar con este reto que te proponemos de arrancar. Vamos a empezar, si quieres, por Inditex, que es la que ahora mismo tiene más capitalización y es más seguida. ¿Qué hacemos con Inditex? ¿Dónde la metemos?
Yo la metería en no es mala opción, ¿no? Además, es una empresa que conozco bien, es una empresa de mucha calidad, que bueno, pues obviamente la pandemia le castiga en parte, pero se está recuperando. De hecho, pues los resultados han gustado ya al mercado, ha roto resistencia y empieza a mejorar su comportamiento relativo. Así que no es de los valores que está más fuerte, pero apunta a más subidas. De hecho, lo comentábamos ayer, hoy los resultados son buenos y mejoraría aún más si supera los 27-23. Pero vamos, de momento ya la metería ahí, en esa segunda categoría.
Muy bien. Vamos a ir, si te parece ahora, por ejemplo, con Iberdrola. Así también una de las mayores y no cambiamos de sector. ¿Dónde ponemos a Iberdrola?
A Iberdrola la metería y ya desde hace muchos años en a por ella. Es uno de los valores que está más fuerte en la bolsa española. Está en un sector que nos gusta y que es defensivo. Encima pues ha apostado mucho también por energías renovables, que va a entrar mucho dinero ahí, está entrando ya mucho dinero ahí. Y creo que, y también en temas de, bueno, responsabilidad social, todo eso pues está bien posicionada. El flujo de dinero va a la compañía y es una empresa que está muy fuerte alcista y, a diferencia de la mayoría de blue chips, está muy cerca de máximos de la historia.
Fantástico. Vamos con el banco que tenemos en esta lista, que es Santander.
Bueno, Santander, yo casi la metería, estoy dudando de meterla de ni con un palo, pero vamos a ponerla a lo mejor en ahora mismo no, porque es verdad que los bancos están terriblemente castigados, ya un escenario horroroso está descontado en gran parte y no la compraría obviamente, pero bueno, tiene alguna opción de que pueda entrar algo de dinero y que pueda estar formando un suelo ahora de corto plazo, y también entra la posibilidad de fusiones en el sector, que se pueda animar un poquito, y por eso la vamos a subir de la última categoría, ahora mismo no.
Una pregunta, con un valor como Santander, ¿no? Que de pronto en el sector ha habido este movimiento de Bankia y CaixaBank, tú como seguidor fundamental del análisis técnico, ¿cómo introduces esta noticia en lo que es el seguimiento del sector? ¿Te da igual que sea una fusión que sea cualquier otra noticia, lo que esperas es saber al suelo?
Sí, me da igual. Yo lo que miro es la fortaleza del precio, no me importa las noticias que hay detrás. Porque ya el mercado está descontando todo lo que va saliendo, incluidas las noticias y algunas que no se saben, pero que sí saben algunos insiders a lo mejor, y el precio sube porque hay compras, aunque tú no sepas por qué. Pasó con Volkswagen, por ejemplo, cuando el escándalo de diésel, que se estaba hundiendo durante varios meses, nadie sabía por qué, luego salió la noticia. Entonces, por cierto, en el documental de Netflix, que ahora no recuerdo cómo se llama, que son creo que 6 episodios sobre finanzas, sobre empresas bursátiles, se ve clarísimamente cómo la compañía lo sabía antes de que saliera, obviamente, ¿no? Claro. De que la estaban investigando, etcétera, etcétera. Entonces, me da igual el motivo, lo que miro es la fortaleza, y bueno, mucho tiene que cambiar todavía la banca para que sea un sector. De hecho, no tengo ningún banco en mi cartera. Es verdad que algunos me gustan más que otros, ¿no? Un poquito mejor Bank Inter, un poquito mejor CaixaBank, pero vamos, que no me gusta en general el sector y no tengo ningún banco en cartera.
Muy bien, vamos a ir con la siguiente. Antes, a los que estáis, sobre todo en YouTube, ¿no? Pues en el podcast también, pero estáis viendo este vídeo, y si os gusta esto que estamos haciendo aquí, el Tier Maker, que a mí me parece divertido, pero queremos verlo, pues o darle a me gusta o comentar en el vídeo, suscribiros al canal, al nuestro, también al de David Galán, por supuesto, de Finec o al de David Galán, pero decírnoslo, porque si os gusta, pues haremos mucho más, y si no, pues será el último que hagamos. Así que vosotros tenéis la palabra. Vamos con el siguiente. Te propongo ahora, por ejemplo, Cellnex, que ha sido una de las estrellas de los últimos años.
Sí, Cellnex, pues la venimos recomendando ya desde hace bastantes años. Bueno, no tiene tantos, ¿no?, en bolsa, pero ya 2 o 3 años que la venimos destacando y la pondrían a por ella. Es verdad que ha subido mucho y yo siempre digo que el mejor punto de compra es el primero, cuando el valor da la primera zona de compra posible, cuando rompe resistencias y empieza a subir, que en este caso fue en 2017, en el mes de mayo. Pero bueno, luego siempre digo que una vez que no has entrado la primera vez, luego hay un montón de ventanas de oportunidad, que es después de correcciones o consolidaciones, entrar a favor de tendencia. Por ejemplo, la corrección que tuvo en marzo, o si ahora corrigiera a la zona de la media, en torno a 47, 48, podría ser interesante. Tiene un objetivo pendiente hacia 58, 80 y es un valor muy fuerte, ¿no? Y bueno, es verdad que hace muchas ampliaciones de capital, pero son de las del poco tipo de ampliaciones de capital, lo explicaba en este último vídeo que subí sobre la ampliación de IAG, es el tipo de ampliación de capital que yo perdono. Es decir, a mí no me gustaría tener un valor en cartera que ande haciendo ampliaciones, porque normalmente se hacen para mejorar solvencia o la situación financiera que no es buena, pero luego hay otro tipo de ampliación, que son las menos, que son para crecer mucho, para comprar otras empresas y crecer mucho en tamaño, y de hecho a Cellnex le sobra financiación, ¿no? Hay peleas para entrar, así que hay mucha sobredemanda y ese tipo de ampliaciones para alto crecimiento no me molesta, ¿no? Así que Cellnex, venga por ella.
Muy bien. Ya que has hablado de IAG, vamos con un valor relacionado, como es Aena. ¿Qué hacemos con Aena?
Vale, en Aena quizá, además le viene el título que ni pintado, ahora mismo no. Porque sí que es cierto que...
¿Y con un palo? Empresa...
No, ahora mismo no.
Ah, ahora mismo no, perdón.
No, ahora mismo no, porque es una empresa de calidad, pero la mayoría de las empresas que están ligadas al sector turístico, y especialmente en España, lo están pasando mal y a lo mejor todavía les puede quedar... más sufrimiento, ¿no? Aquí la media 200 está en fase descendente en gráfico diario. No me suele gustar ir en contra de la tendencia de la media, porque es un buen indicador de la tendencia, aunque no es lo que marca la tendencia, es un buen indicador. Y tiene resistencia primera en 132.80. Quizás subiría un escalón si rompe ese nivel, pero mientras no rompa ese nivel y la media baje, pues lo vamos a situar aquí, aunque si me hubieras preguntado hace 2 años, la hubiera puesto en a por ella. Pero la situación ha cambiado.
¿Con Amadeus nos pasa lo mismo?
Sí, con Amadeus igual. Quizá aquí dudaría de subirla a lo mejor a ni fu ni fa, ¿no? Porque
vamos a
poner ni fu ni fa, además así no queda huérfana la categoría, porque es un valor quizá de más calidad. De hecho, si me preguntaras hace 3 años, te la habría puesto a por ella y la hubiera destacado como una de las mejores acciones de España. Pero claro, la situación es la que es, ¿no? Y ha salido dinero del sector. y de hecho las comparables también lo están pasando muy mal. Amadeus es un valor que me gusta mucho y que habría que vigilar sin duda, porque en el caso de que haya una reestructuración, rompa la zona de la media, rompa el máximo de junio, pues creo que es un valor que se podría tener en cartera. Resistencia 54-74. Así que sí, creo que le viene mejor ni Funifa.
Muy bien. Grifols.
Vale,
Grifols. Sanitario, muy de moda en la actualidad. ¿Cómo la ves?
Grifols hemos estado 9 años recomendándola por análisis técnico, porque era un valor muy fuerte, pero también ha empeorado mucho, ¿no? Y teóricamente, y es extraño, porque de hecho es un empeoramiento técnico que es de los que menos me gusta, que es cuando no es que empeore el sector, sino que empeoras tú. Entonces, ese tipo de situaciones son peligrosas, ¿no? Porque intento estar en los valores más fuertes de cada sector. Por ejemplo, en sector ligado al sector salud, me encanta ese sector. Igual que la tecnología, pero creo que la tecnología ha volado mucho. Me encantan acciones tipo Roche, tipo Laboratorio Robi o Novo Nordisk, pero el caso de Grifols pues no me gusta, ¿no? Le ha pasado igual a Almiral anteriormente, que ha tenido un comportamiento, un desempeño mucho peor que el mercado. Así que la vamos a situar por ese deterioro técnico en ahora mismo no.
No, ahora mismo no.
Tiene algún problema, también desde el punto de vista del análisis fundamental, como ciertos niveles de deuda, pero vamos, no es una mala empresa. En categoría está muy por encima de la banca, pero ahora mismo está pasando un bache.
Muy bien, pues ahí la tenemos en ahora mismo, ¿no? Nos quedan 3. Yo me quiero dejar Telefónica para el final, que como es una de las que le gusta a mucha gente, que sigue mucha gente, a ver cómo la ves. Pero venga, pues Endesa.
Endesa la pondríamos en A por ella. Siempre que me preguntan por el sector, pues comento que las grandes ganadoras están siendo Endesa y Iberdrola. Quizá en un tercer escalón pondríamos a Red Eléctrica. Es decir, a la hora de invertir en los sectores, siempre digo que hay que entrar en lo que está más fuerte en cada sector y quizá ese sería el trío, ¿no? Y con Endesa y Iberdrola destacados. Es un valor que está fortísimo, muy cerca de máximos de la historia y un valor a vigilar quizá en descansos y correcciones. Pero a largo plazo creo que es una apuesta entre comillas, que la palabra apuesta la odio en el tema de inversiones, digamos que es una inversión entre comillas más segura, aunque seguro en bolsa obviamente no hay nada.
David, oye, a mucha gente cuando son valores como estos, como Iberdrola, como Endesa, que han subido tanto, les da mucho repelús, ¿no? Porque dicen, joder, a ver si voy a entrar el último, me como yo la caída y sin embargo tú estás ahí apostando por ellas. ¿No te preocupa esto, no? Ser el, digamos... que al final estés
el último, ¿no? El de la cerilla, el último que coge la cerilla y se le queda en las manos.
Sí,
¿no?
O que estés comprando muy caro títulos que han subido ya mucho por lo que sea.
Vale, bueno, lo de caro barato no va en función de si sube o baja mucho, que a veces se hace esa traslación,
parece
un error brutal. Por ejemplo, Apple es un valor que compré después de muchísima subida, es un error de omisión no haber entrado antes y aún así pues ya he multiplicado por varias veces, entonces cuando compras una acción excelente, el tiempo juega a tu favor. Y si la acción está fuerte, pues el riesgo es que deje de estarlo y que ejecutes un stop. Está el riesgo, digamos, controlado, ¿no? Aunque yo le doy muchísimo margen a que nadie piense que ando con stops de un 5%, porque entonces te echan al mínimo un pequeño recorte, te sales fuera. Tienes que tener un stop inicial, pero luego dejo correr la tendencia. Hasta que, o sea, el riesgo lo tienes que ajustar un poco en la entrada. Por eso me gusta entrar después de un descanso o corrección que te permita entrar con soportes cercanos. Por ejemplo, hice una compra que además la telegrafié en directo cuando en marzo estábamos cayendo, que fue comprar Alphabet, que también le tenía ganas. Y bueno, pues había sido un error brutal de omisión. Aparte, como consumidor de YouTube, no es imperdonable. Y en marzo, pues por sorpresa me dio otra oportunidad justo en el soporte que llevamos años marcando. Lleva 2 años con un soporte en 1000 y entré, creo que fue 1030 exactamente. Y bueno, pues esa es una opción de entrar con un stop muy cercano de un valor fortísimo y si respeta el soporte, pues a dejar correr la tendencia. Yo ahora no tengo el stop ajustado, o sea, lo sigo teniendo en 1000, así que, bueno, un poco por debajo de 1000. Así que a dejar correr la tendencia hasta que no genere un nuevo mínimo creciente tras alguna crisis y los años que haga falta.
Muy bien. Ferrovial.
Bueno, Ferrovial.
La última ya solo nos quedan Ferrovial y Telefónica. Ferrovial, ¿dónde la metemos?
Ferrovial ha estado muchos años siendo un valor muy fuerte. De hecho, fue uno de los valores que más años aguanté en mi cartera personal. Creo que la tuve 9 años y el comportamiento fue excelente. Pero ahora mismo no la llevo en cartera y ha empeorado su comportamiento relativo. Y la pondríamos ahora mismo quizá entre ni fu ni fa, no es mala opción, quizá ni fu ni fa. Y si superase la media 200, si superase 23.56, la subiríamos a la siguiente categoría.
Muy bien. Pues nos queda uno, que es Telefónica. uno de los valores con más accionistas en España, pero en mínimos de hace mucho tiempo. Sí. ¿Qué hacemos con Telefónica, David?
Pues hay que estrenar una categoría que está huérfana, sintiéndolo mucho, ¿no? Así que la pondríamos y así la llevamos poniendo muchos años en ni con un palo.
¿Por qué?
Y hay gente que cree que le tengo manía a Telefónica porque llevamos muchos años hablando pestes del valor, pero es claro, es que es un coste de oportunidad brutal, ¿no? Yo hice una reflexión cuando se fue César Alierta como CEO, creo que fueron, no sé si 15 o 16 años como CEO de la compañía, y dejó la compañía un poquito por debajo de cómo la había cogido. Te entrarían ganas de llorar si haces una comparativa con Microsoft, Apple, Google, bueno, con cualquiera, Electronic Arts, Tencent, Alibaba, con cualquier tecnológica o incluso con cualquier valor bueno español, ¿no? Con Iberdrola, por ejemplo, o con acciones aún mejores tipo Amadeus, ¿no? Aunque ahora esté con un bache, o Inditex. Entonces, pérdida de tiempo. Es verdad que veo alguna mejora a la hora de analizarla desde el punto de vista fundamental, veo algún tipo de mejora, pero a nivel de gráficos ninguna de momento. Entonces, lo primero que hay que exigirle es que haya alguna formación de suelo y que deje de hacerlo peor que la media del mercado. Encima está en un mercado débil y si lo hace peor que la media del mercado débil, pues yo no estoy para perder el tiempo. Mi capital tiene que ir a activos que puedan dar rentabilidad.
¿Qué te haría falta para que pasara esto, ¿no? Para mejorar la situación de Telefónica, ¿hay algún nivel? Porque claro, este es de los valores que muchas veces la gente dice, cuando baje de 6, cuando baje de 5, sí, cuando baje de 4, cuando baje de 3.
Y mucho más arriba, ¿no? Porque este de 20, valor, de 18, es verdad que va descontando dividendos, porque la llegamos a ver creo que a 34 euros en su día, pero la realidad es que el punto donde dejaría de perder ningún inversor, porque los que profesionalmente usamos análisis técnico, usamos gráficos que ya van ajustando ampliaciones, splits, dividendos, entonces el punto donde ningún inversor perdería dinero sería de llegar a 10 euros ahora mismo. Porque con los dividendos cobrados, pues compensaría, fíjate la diferencia que hay entre mirar un gráfico sin ajuste y con ajuste. De 34 el máximo de la historia a niveles de 10, que es lo que me sale a mí. Bueno, un poco por encima de 10, 10-40 más o menos. Entonces, okay, si llega a 10-40 no perdería nadie en Telefónica. Pero, claro, está a 3-25 y para que mejore el gráfico tendría que superar al menos los 4-88 ahora mismo, que es el máximo del mes de junio. Con un gráfico, insisto, ajustado por ampliaciones y dividendos. Y debería además, porque para mí ese no es el requisito único, porque el universo de inversión es gigantesco. Entonces hay muchos valores que rompen una resistencia, no por eso los compro. Debería además de ser uno de los mejores de su sector, que está lejísimos de serlo. Bueno, y ya como consideremos que Cellnex o Iliad es el mismo sector, pues no tiene nada que hacer. Claro. Pero incluso dentro de las telecos, digamos, comerciales clásicas, Deus Telecom está mucho mejor. Entonces, debería de mejorar también su comportamiento dentro del sector y debería de haber formado un gran suelo de medio plazo. O sea, que está lejísimos de que me dé compra.
Okay. Vale, pues ahí nos quedamos con esta clasificación. Vamos así a repasarla rápidamente. Hemos dicho que en Aporella, que sería la mejor calificación, David Galán ha puesto a Iberdrola, Cellnex y Endesa. No es mala opción, que era la segunda Inditex. En ni fu ni fa tenemos ahí a Amadeus Ferrovial, que has dicho que son valores que te gustan, pero que ahora mismo, la situación actual, no tanto. Ahora mismo no tenemos a Santander, Aena y Grifols, y ni con un palo hemos dejado, en este caso, con la opinión de David Galán, por supuesto, a Telefónica. Así que ese sería el resumen. Muchas gracias, David, por haberte aquí, habernos permitido probar contigo este tier maker, que yo creo que es chulo y nos va a dar mucho juego, pero eso nos lo tenéis que decir la audiencia ahora, ¿eh? La audiencia nos tenéis que decir si os ha gustado, si no os gusta. Si os ha gustado, yo te propongo, David, que hagamos otro. Dentro de unas semanas, en directo a lo mejor, lo podemos hacer en YouTube, en directo, y que la gente nos mande preguntas, nos proponga valores y todo esto, ¿vale? O sea que
perfecto.
Vamos a hacer algo así. Oye, para terminar, David, voy a dejar ya de compartir la pantalla. Para terminar, a mí me gusta preguntar cada vez más por error de inversión, porque el error le ayuda a mucha gente a no cometerlo. ¿Cuál dirías tú que ha sido tu mayor error de inversión?
Mi mayor error de inversión es la falta de paciencia cuando empecé y el invertir en chicharros porque quería el dinero rápido. Entonces, con los años me he vuelto cada vez más paciente, dejo correr las tendencias, me he dado cuenta que el dinero está ahí, en no hacer nada cuando las cosas van bien y en ser capaz, que es muy complicado, de cortar pérdidas cuando toca y dejar correr beneficios cuando la empresa va bien, la acción está subiendo, porque no hay que poner puertas al campo ni andar comprando la mercancía averiada de que hay una burbuja, de que cuidado, que ha subido mucho, que esto es único, que es histórico, que viene la caída. Hay un gráfico muy famoso también de este es el techo y se ve desde los años 30, ¿no? Este es el techo por esto, es el techo por esto. El mercado americano ha subido un 9% anual con guerras mundiales incluidas. Con lo cual, pues yo confío en el futuro, en el ser humano, y invierto a largo plazo sabiendo que hay periodos malos, pero que a la larga la renta variable, pues va, los índices van a ir subiendo. Y antes de terminar, quiero recomendar, felicitarte primero y recomendar también en la carta que escribiste para cuando viene una crisis muy dura, que creo que es un ejercicio muy inteligente y muy interesante, de dejar escrito qué harías en momentos muy duros de mercado, y luego leerla cuando vienen, porque es que esos momentos vienen y es muy fácil reaccionar como no debería reaccionar y como tú dirías en momentos de tranquilidad que no vas a reaccionar.
Pues nada, te lo agradezco. A mí me ha servido, yo la he releído en esos momentos y la verdad es que, de hecho, la he releído alguna vez porque me la ha recordado un usuario, ¿eh? O sea, hubo una vez que yo estaba
es muy bueno.
Y un usuario me dijo, Vicente, por favor, reléete tu carta que verás que dice exactamente lo que está pasando. Así que nada, muchas gracias.
No, muy útil. Lo recomiendo a todos, que la lean.
Muy bien, pues muchísimas gracias. David Galán, ya sabéis, le podéis seguir en su canal en YouTube, le podéis seguir en Twitter, le podéis seguir en Bolsa General, en todas partes, ¿no? Porque David está compartiendo siempre información. Así que ha sido un gustazo tenerte por aquí. Te emplazo a que hagamos más cositas. Sí.
Cuenta conmigo.
En este sentido, a los que, insisto, a los que habéis escuchado esta entrevista en el podcast, a los que habéis visto en YouTube, darle a me gusta o suscribiros al canal. Es la forma que tenemos que saber si a vosotros os gusta también. Así que muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo, David.
Un placer y muy buenas inversiones a todos.
Muy bien, vamos ahora con una de nuestras secciones, que en la que vamos a tener por aquí a Asun Infante. Asun, ¿qué tal?
Hola, Vicente. ¿Qué es esta música que me has traído hoy?
¿Qué te parece? La sección vamos. De la lista de Asun. Nos tiene que quedar un poco mejor esto de las sintonías, es el primer día, así que...
Bueno, pero da buen rollo, ¿no? Tiene energía, me gusta.
Sí, estaba buscando una que fuera un poco más de repipi, por aquello de la lista de Asun. Sí, pero no he encontrado nada.
Manejar la música igual que un caballo desbocado, ¿eh?
Se me ha ido. Bueno, iremos mejorando esto también, ¿eh? Iremos mejorando. ¿Qué te traes esta semana en tu lista de Asun?
Pues mira, Vicente, voy a seguir con la un poquito siguiendo la charleta esta que teníais, pues vamos a hablar todavía de grandes empresas y de una cosa que interesa mucho a los inversores, que es el tema de los dividendos. Porque bueno, como sabéis, este año, pues con el tema del coronavirus y toda esta crisis que tenemos, sobre todo muchos bancos y otras grandes empresas han tenido que suspender o recortar este dividendo. Algunas que lo han hecho obligado, como por ejemplo en muchos casos los bancos, por el tema de Europa, ¿no? Viniendo de Europa, y otros pues que no le ha quedado más remedio por su situación, ¿no? Pero la buena noticia es que hay algunos que se salvan y que todavía dan dividendos.
¿Cómo cuáles? ¿Cuál sería esta listita que traemos?
Pues mira, os voy a traer cinco, ¿vale? Cinco valores, algunos de los que habéis mencionado. Entonces, claro, aquí hay que mirar las cosas con mucho cuidado, porque claro, la rentabilidad por dividendo, pues en muchos casos está disparada, pero luego hay que analizar un poco cómo está la compañía en sí, cuál es la situación, ¿no? Pero bueno, dentro del IBEX, la compañía que ahora mismo ofrece mayor rentabilidad por dividendo es Repsol, ¿vale? Repsol ahora mismo ofrece en torno a un 15%, que no está nada mal, pero claro, en lo que va de año, Repsol cae casi un 50%, o sea, sus acciones están muy, muy, muy baratas, porque ha caído muchísimo y, bueno, teniendo en cuenta sobre todo cómo están los precios del crudo y tal. Sí. Aún así, la compañía dice que va a pagar el dividendo este año, pero todavía no está claro. Pero bueno, para quien le interese el dividendo, va a ser en cargo a los resultados del año pasado y sería en total 1 euro, ¿vale? Una parte ya lo pagó el pasado 8 de julio y el siguiente lo pagaría el 5 de enero del año que viene. en principio ha dicho que pagará.
Aquí lo que parece del mercado es que no se lo cree mucho que lo vaya a pagar del todo, pero la compañía ha insistido. Y ahí está el tema del precio del petróleo, que lógicamente le afecta, ¿no?
Sí, de hecho, algunos analistas creen que el dividendo se acabará recortando un poquito, este que pagará en enero. Pero bueno, por ahora dicen que sí que pagarán, habrá que verlo. Bueno, luego os traigo la compañía estrella de la que estabais hablando aquí antes, que es Telefónica.
Telefónica, ahí
claro,
está.
Claro, claro. Telefónica también es, bueno, digamos que todo el mundo, además de ser, bueno, todo el mundo la tenía en cartera, pues también es muy tradicionalmente conocida por el pago del dividendo que nunca fallaba. Y pese a la situación, y pese a que este viernes sale del €50, y pese a todo cómo le va, la cotización que cae este año, pues eso, igual, en torno a un 50%, aún así Telefónica sigue con su dividendo y la rentabilidad que ofrece su dividendo es de en torno al 12%. O sea que tampoco está mal. La compañía pagó en julio un segundo pago en scrip y ahora lo hará el próximo 17 de diciembre, que serían 0,20 euros por acción.
Lo que se conoce como los Matil dividendos.
Los Matil dividendos.
Sí, aquí ya veis qué cifras, ¿eh? Claro, aquí pasan dos cosas. Por un lado, el mercado piensa que al final se acabarán teniendo que recortar los dividendos. Y por otro lado, claro, la caída de las cotizaciones es tan gorda que mucha gente está temerosa ahí. Claro, y aunque haya un 10% de rentabilidad por dividendo, el asunto es que la tendencia...
No, el inversor en dividendos en España ahora mismo está como gorrino en un matadero. O sea, ¿será mi empresa la siguiente? ¿Será? Claro. ¿Será? ¿No será?
Eso es.
Claro, están todos pendientes de la Junta de Accionistas, sí señor. Bueno, la tercera que os traigo es Naturgy, ¿vale? En este caso la rentabilidad por dividendo es más pequeñita, es un 8,5%, pero claro, también esta empresa no lo ha pasado tan mal como las dos anteriores que os he comentado. Aquí esta también cae bastante, en torno al 22% en lo que va de año, pero bueno, la situación es un poco mejor que la de Telefónica y Repsol en cuanto al comportamiento en bolsa. Y se espera el próximo pago el 10 de noviembre, que serían de 0,5 euros brutos por acción.
Muy bien.
¿Vale? O sea que Naturgy, pues bueno, ahí lo tenéis. Y luego una muy parecida también, otra utility, Enagás, que sería la siguiente, con una rentabilidad muy parecida a Naturgy, en este caso un 8,2%, y bueno, en el año también cae un poquito menos, su cotización pues cae desde enero un 11%, o sea que, bueno, respecto a una caída del 50%, como por ejemplo el caso de Telefónica o Repsol, la situación de Enagás está mejor en ese sentido. Y bueno, respecto al pago de dividendos, el primero con cargo a 2020 se hará el 16 de diciembre y serían 0,67 euros por acción.
Muy bien,
¿vale?
Muy bien.
No estaría mal. Y luego ya por último, el quinto mejor del IBEX en cuanto a rentabilidad por dividendo es Acerinox, que curiosamente lo sigue manteniendo y tiene una rentabilidad del 7,33%. Y os digo curiosamente porque la mayoría de empresas acereras que forman parte de esta industria en Europa, prácticamente todas lo han cancelado o lo han recortado bastante. Y bueno, Acerinox sigue confirmando, de hecho el pasado miércoles, bueno, confirmaron que la Junta de Accionistas van a llevar esa propuesta de seguir manteniendo su dividendo de 0,5 euros brutos por acción. Y bueno, aún así en lo que va de año, pues igual, el precio del acero, de la materia prima, cae también bastante. Y bueno, la pérdida de actividad en general en el sector y Acerinox pues cae en torno a un 30% en bolsa. O sea, son empresas que, claro, este año pues lo han pasado bastante mal, aún así creen que pueden mantener el dividendo y, bueno, pues las rentabilidades son bastante altas, pero claro, hay que tener cuidado.
Claro, el que busca empresas con el tema de rentabilidad por dividendo tiene que tener mucho cuidado, porque estamos viendo, ¿no? Te haces una cartera a principio de año con las 5 compañías españolas con más rentabilidad por dividendo y aunque todas ellas hayan pagado sus dividendos, porque de momento lo han pagado todas, pues ¿qué te habría salido? Una rentabilidad media de estas que has dicho, del 7 o del 8 o del 9 o del 10, sí. No lo sé, da igual. Pero es que las acciones de media han caído un 30%. O sea,
claro.
que habrías perdido más de, estoy haciendo la cuenta un poco la vieja, bastante. Pero habrías perdido bastante dinero invirtiendo en las empresas con más rentabilidad y por dividendo. Así que cuidadín con esto.
Claro,
pero no,
y además...
pero no pueden fallar, ya subirán, hombre, déjala, ya subirán.
Y además una creencia también que mucha gente que a lo mejor está menos dentro del mundo de la inversión, mucha gente se cree que el dividendo es algo como que todas las empresas están obligadas a pagarlo. Y no es así. La empresa lo puede cancelar en cualquier momento o lo puede recortar y todos los planes que había hecho o esa rentabilidad que te había hecho en tu cabeza, pues se te queda a cero.
Incluso hay mucha gente, que esto a lo mejor podría ser fruto de una pregunta de la vergüenza, luego tendremos a José con la que nos trae hoy, que piensa que le pagan el dividendo y ya ha ganado dinero. No, claro, cuando te pagan el dividendo, ese dividendo que te pagan se descuenta el precio de la acción. O sea, que tú al día siguiente sigues teniendo lo mismo que tenías el día anterior, lo que pasa es que tienes una parte en acciones y la otra parte te la han ingresado en tu cuenta. Pero los euros son los mismos. Lo que importa es el movimiento de la cotización. Es verdad que antes había, por temas de fiscalidad, bueno, y todavía hay inversores internacionales que por temas de fiscalidad lo que hacen es que venden antes para lo que se llama como lavado de cupón, y entonces había mucha gente que compraba y se apuntaba el dividendo, pero no tiene para un inversor particular no tiene ningún sentido, porque si entras solo para el dividendo, porque en realidad en cuanto te lo pagan estás igual, solo que una parte en efectivo y otra parte en acciones. Pero bueno, eso lo podemos también ver otro día. Así que nada, muchas gracias por esta listita, Asun.
De nada. A ver la semana que viene qué traemos.
A ver qué traemos, sí señor. Uy. Está sonando la sintonía del Más Allá, que es la sección que nos trae Sara Rivas. ¿Pasa, Sara?
Hola, Vicente. Después de la alegría de la sintonía de Asun, viene la mía, que parece aquí un temor, un miedo, aunque bueno, el tema que traigo hoy es para que te dé un poquito de miedo.
Bueno, esta sintonía te debo decir que es de Stranger Things, ¿eh? O sea que esto es un temazo.
Mola,
temazo.
Sí, señor. Bueno, ¿qué nos traes esta semana? Esta sección, recordamos, lo que buscamos es traer de noticias que ha habido, pues ver cómo nos impactan, mirar más allá del titular. Así que, ¿qué has mirado más allá? ¿De qué noticia en esta semana?
Pues bueno, hace apenas una semana conocíamos la noticia de que el ministerio de José Luis Escrivá estaba preparando una reforma exprés de las pensiones. Y bueno, ya sabes, Vicente, que cuando se toca la caja del Pacto de Toledo es como si se tocase la caja de Pandora y todas las alarmas se disparan.
Total.
Por eso hoy, en la sección, vamos a intentar esclarecer cómo nos podría afectar las distintas medidas que surfean por la cabeza de nuestro ministro.
Que aquí el tema de las pensiones se lleva hablando desde siempre, nunca se acaba de concretar, y es un tema muy importante, ¿no? Entonces, a ver si esta vez parece que sí. De momento, ¿cuáles son esas propuestas y qué implicaciones tendrían?
Pues mira, Vicente, lo que nos queda claro es que se pretende a toda costa alargar las carreras laborales. No sé si sabes en cuánto está la edad real y la edad legal de jubilación actualmente.
Yo me la sé, pero cuéntaselo a la gente.
Vale, pues en 2019, a finales, la gente se jubilaba a los 64 años y 5 meses de media, aunque la edad legal estaba en los 65 y 10 meses y a partir de 2027 estará en 67. O sea que vemos ahí que hay una diferencia. Y bueno, pues fórmulas como las prejubilaciones voluntarias se han duplicado en los últimos años, pasando del 8% del total de jubilaciones en 2012 a duplicarse hasta el 16% en 2020. Y bueno, ya sabes que con toda la pandemia, todos los ERTE se prevén que se potencien estas prejubilaciones, y no nos olvidemos del tema que traíamos la semana pasada con Bankia y con CaixaBank, porque eso también originaría posiblemente muchas prejubilaciones.
Aquí, evidentemente, en esta idea de alargar la vida laboral, es evidente que se va a apostar por ella. ¿Por qué? Porque tiene un beneficio clarísimo para la seguridad social, que es cada año que cotizas más y no consumes de la caja de la seguridad social la pensión. Con lo cual, el impacto es doble para la seguridad social. O sea que
En este aspecto, pues Escrivá ha especificado que hay margen para que haya menos jubilaciones anticipadas si los coeficientes de reducción de la pensión pasan del 2 o el 3% que están actualmente al 8%. O sea que saldría más caro jubilarse antes.
Bueno.
Y bueno, en esta línea también ha declarado que pretende incentivar las carreras laborales más largas. Veremos.
Eso es. Así que ya sabéis, más o menos, contad que hasta los 70 años tenéis que estar haciendo este podcast. Ya tener...
De todas formas, a nuestros oyentes, si alguien no puede prejubilarse pero quisiera hacer algo similar, se puede meter a senador siempre, ¿eh? Que... Uy.
Borra. Antonio, no entremos en temas.
Forzamos, Vicente. No.
¿Qué más nos va a suponer esto?
Pues otra de las medidas que se quieren llevar a cabo afectan directamente a los planes de pensiones individuales y de empresa. Te cuento. Escriba pretende trasladar progresivamente los beneficios fiscales de los planes individuales a los colectivos o de empleo. No sé si te acuerdas, pero en marzo ya fue muy crítico con los planes de pensiones. Cuando con datos de Inverco, mostró ante la Cámara que si en la última década, entre 2009 y 2019, la rentabilidad media de los planes individuales había rondado el 2,75, en los de empresa había rozado el 4%. Y tú te preguntarás, bueno, tú no, porque lo sabes todo, Vicente, pero nuestros oyentes se preguntarán.
Eso se le dice al jefe.
Bien.
Aprender resto de equipo.
Renovación automática.
Pues los planes colectivos, la comisión de gestión se lleva pues en torno al 0,3, de hecho está por debajo, y en los planes individuales rondan el 1,2.
Pues lo que decimos, ¿no? Siempre, la importancia de las comisiones. Fíjate que si hay un plan que te cobra un 0,3 y un 1,2, pues de todos los años del tirón te vas a llevar un punto porcentual de diferencia, ¿no? Que es un poco una de las ventajas también de la gestión indexada, que es mucho más barata. Así que pues aquí se demuestra también con el conjunto de los vehículos de inversión para planes de pensiones en España.
Y vamos, lo que pretende Escribá no es otra cosa que trasladar al modelo nacional el que ya existe en País Vasco. Uh-huh. Que si quieres hablamos de este sistema otro día.
Otro día, pero claro, bueno, sí. Además poniendo acento vasco.
Sí, lo apunto en la lista.
Vale.
Pero bueno, si hasta aquí te ha parecido conflictivo el tema y un poco complicado llevar a la práctica por otra parte, te va a parecer poco con lo que vamos a contar ahora. Porque la reforma también implica apostar porque las cotizaciones de los autónomos se ajusten a sus ingresos reales. Vale, hasta aquí no podemos decir que suene mal. Unos cotizarían y tendrían que pagar más por su cotización y otros deberían pagar menos. Pero bueno, se igualaría, ¿no?, la cosa. Pero espérate, porque uno de los principales problemas, tal y como ha apuntado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, es que cómo se procedería a ese cálculo. La posibilidad de que se haga con la factura del año anterior entraña muchos problemas. Tú no sé si Vicente ha sido autónomo, pero seguro muchos de los que nos escuchan, y yo misma sí, y sabemos perfectamente que lo que facturamos un año no implica que vaya a ser lo mismo que el siguiente. De hecho, entre un mes y otro hay muchísimas diferencias.
O sea, aquí lo gordo del asunto este es que ahora se hace unas bandas y puedes cotizar por el mínimo. Entonces,
claro, tú eliges.
Claro, mucha gente elige cotizar por ese mínimo aunque facture más. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto no entre en vigor? Pues eso, ¿no? Que si tienes que facturar por lo que tienes más, a final de mes vas a tener mucho menos dinero, ¿vale? Entonces, un espectador neutral y tal, y que no es autónomo, se le parece, dice, hombre, pues lo normal, ¿no? Lo natural, porque si cotizas pues, por los ingresos reales, claro. Lo malo es que es un cambio de sistema que altera la vida de los autónomos en este momento en el que ya sabéis cómo están tantos autónomos con el tema del COVID, ¿no?
También es cierto que traería algún beneficio, porque sabes que de media las pensiones de los autónomos son 500 euros más bajas que las de los trabajadores que tributan por el régimen general. Pero claro, por el medio entraña muchas dificultades. Y una de ellas, también se ha hecho eco esta federación y dicen que, claro, que hay muchos tipos de autónomos. O sea, no están solo los autónomos y ya está. Están los que tributan por módulos, los autónomos familiares, los que están en pluriactividad, los que cotizan también por el régimen general. Y no nos olvidemos de los autónomos societarios, que muchas sociedades están en pérdidas. En definitiva, sus peculiaridades hacen que el modelo de cotizaciones por ingresos reales, según sus cifras, ¿eh?, o sea, solo pudiera ser aplicado aproximadamente a 1 millón de los 3,2 millones que están afiliados al RETA.
Déjame explicar lo que decías de que tendrá mejores pensiones, porque hay que hacer la relación. Entonces, ¿por qué tendrá mejores pensiones? Pues que la mayoría de ellos, como hemos dicho, cotizarán más. En vez de cotizar por el mínimo, cotizarán por los ingresos reales, con lo cual al cotizar más, pues teóricamente el día de mañana tendrán más pensión. Este es el argumento lógico del beneficio a largo plazo. El otro día, claro, se lo contaba a un amigo mío que es autónomo y decía, a ver cuándo llegue yo a jubilarme, a ver si lo que he cotizado de más me lo dan o no. Esa es otra, ¿no? Pero,
y luego que bueno, hay muchos autónomos que dicen, es que yo quiero elegir por lo que cotizo y si yo quiero ahorrar por mi parte, pues ya lo hago. Pero bueno, eso de todas maneras estaríamos rozando un poco la solidaridad del sistema que tenemos en España. Pero bueno, te cuento una cuarta pata, aunque bueno, esta posible reforma es la separación de las fuentes de financiación. Aunque bueno, esto ya te adelanto que no implicaría nada para nuestros bolsillos y simplemente sería una técnica de organización presupuestaria, es decir, lo quito de aquí, lo pongo de allá, y lo quito de aquí y lo pongo aquí. O sea, es un poco.
Sí, esto es que si eres ahora mismo todo ese déficit de las pensiones lo cubre la Seguridad Social, y lo que se está diciendo es que en vez de que sea de la Seguridad Social, que hay una parte que sea de los presupuestos generales del Estado. Lo cojo de esta caja y lo pongo en esta otra. O sea, es lo que decías,
las gallinas que entran por las que salen. Oye, una cosa, yo pensaba que era el único que utilizaba el podcast para temas personales, pero veo que Sara también. Bienvenida, Sara. Bienvenida al club.
Nada,
haces bien. Es un tema, este de los autónomos, sí.
Los autónomos sufrimos, bueno, yo ya estoy en esos que cotizan por el régimen general y por autónomos, pero el caso es que sufrimos mucho y esto nos puede afectar en gran medida, así que estemos con las orejas como el lobo de Caperucita, abiertas.
Seguro además que hay muchos autónomos que nos escuchan, mientras ahí van de camino ahí a atender a un cliente en el coche, van ahí con el podcast de Finet Talks y están pensando ahora, yo opino qué tal y cual. Oye, pues dejarlo en los comentarios, que lo podéis dejar. Lo podéis dejar aquí en los comentarios en iVoox.
Pobrecito, lo están escuchando en el coche porque no creo que lleguen a casa y tengan tiempo para ponérselo. Y no sé si podéis comentar alguno, os lo agradecemos, pero si no, lo entendemos.
Exacto. Pero vamos, que os animamos a hacerlo, Si os gusta también, a que deis a like, en fin. Ya sabéis que intentamos que sea esto interactivo, que sea participativo, con lo cual esperamos que lo hagáis. Pues muchas gracias, Sara.
Muchas de nada. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Ya sabéis que ahora vamos a tener por aquí a Carlos, que vamos a ver si a Carlos le gusta esta sintonía que le he puesto ahora, su sección. ¿Te parece, Carlos?
Muy chula, Vicente, muy corporativa, ¿no?
Mola, ¿no?
Sí, mola mucho.
Coldplay orativa.
Porque Carlos siempre nos va a traer, pues eso, un productito, un fondo, una cosita que le ha analizado y que se ha mirado y nos lo comparte. ¿Cuál nos traes esta vez, Carlos?
Pues mira, Vicente, os voy a dar unas pinceladas así muy rápidas del fondo JP Morgan US Technology, ¿vale? Y si hay algún usuario que esté interesado pues en saber un poquito más, pues tiene el análisis completo para estudio en mi perfil de Finet y en la etiqueta de fondos de inversión en la página web, ¿vale?
Okay. Lo dejaremos también en la descripción del podcast y en todos sitios donde estéis escuchando esto.
Que por cierto, este es un fondo que desde que lanzamos, sabéis que en Finet lanzamos una plataforma para que puedas iniciar el proceso de contratación de fondos. Y este es uno de los que más gente ha solicitado desde que lanzamos esto a finales de julio, ¿eh? O sea que mucho interés en este fondo.
Carlos, ¿me puedes repetir el nombre del fondo? Es que hay veces que se nos queja la gente porque lo repetimos súper rápido y ya sabes que tienen estos nombres así, no es Pepito, Pepe Gotera y Otilio Fund, ¿sabes? Sino que es una cosa complicadita. Repítemelo, por favor.
Te lo comento, Antonio. JP Morgan, US Technology.
Perfecto, gracias.
Pues cuéntanos.
Pues bueno, os comento un poquito. El fondo, como bien indica el nombre, pues es un fondo de renta variable del sector tecnología, ¿vale? Fue lanzado en 1997 y hay que comentar pues que el fondo tiene una calificación, vamos, la máxima calificación otorgada por Morningstar, que son 5 estrellas. Uh-huh. Y cuenta con un equipo gestor pues que tiene una amplia experiencia en la industria y sobre todo que son especialistas dentro de este sector. Por comentaros un poquito la rentabilidad que alcanza el fondo, pues a 10 años en los plazos analizados consigue batir al índice de referencia y a 10 años obtiene una rentabilidad de doble dígito del 21%, a 5 del 29 y a 3 años del 34%. Uh-huh. Y la verdad que cuenta con un buen track record a largo plazo el fondo. Un punto que tenemos que tener en cuenta en este fondo, pues que es un fondo sectorial, entonces hay que tener un poquito de cuidado porque claro, si el sector tecnología empieza a ir mal, pues el fondo se va al traste. Además, otro punto, por así decirlo, negativo de este fondo, a pesar de que lo ha hecho muy bien en los últimos 15-20 años, pues es que si nos fijamos desde el lanzamiento del fondo, en el año 2000 más o menos por ahí, cuando vino a la burbuja.com, pues todavía no ha recuperado ese valor liquidativo vigente que tenía el fondo por aquel entonces, ¿vale? Uh-huh. O sea, que si hubiéramos entrado en aquella época, pues estaríamos palmando dinero. Pero bueno, ya os digo que el fondo en los últimos 15-20 años ha tenido un track record muy bueno.
Sí, lógicamente hay fondos todavía de aquellos tiempos es que la burbuja fue muy potente, ¿eh? Es que el pinchazo de la burbuja fue muy importante. De todas formas, para este fondo y para otros siempre hay que seguir un poco también la evolución de los gestores, ¿no? Porque muchas veces, pues, ¿qué pasa? Hay gestores en este tipo de casas que lo llevan, a lo mejor no los resultados no son los buenos, les cambian y hay veces que el valor liquidativo aplica a partir de determinado momento, en este caso concreto no me lo sé, ¿eh? Lo digo simplemente como...
Sí, sí que es verdad, Vicente, que el gestor que está actualmente gestionando el fondo solo lleva 3 años y los últimos 3 años el fondo lo ha hecho muy bien, lleva un 34% de subida. También tenemos que tener en cuenta que el sector tecnología y la renta variable estadounidense la han hecho muy bien en los últimos 10 años. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, pero que los gestores, uno lleva un año nada más y el principal lleva 3 años. Entonces tampoco se puede achacar este mal comportamiento que ha tenido el fondo en otra época.
Claro, esto es un poco como lo de como en el fútbol con los entrenadores, ¿no? Muchas veces los equipos grandes cambian los entrenadores. Entonces, hombre, te ves desde hace un tiempo y dices, pues podría parecer una cosa, hay que ver desde que está el entrenador en concreto, ¿no? Pero bueno, es interesante. Están todos los detalles de este fondo, por lo tanto, los tenéis ahí en Finect. Podéis consultar. No sé si, Carlos, tienes algún apunte más del fondo.
No, Vicente, ya decía antes que está el análisis completo por ahí con la evolución y la cartera, por si queréis algún usuario ver un poquito más los valores en los que invierte. Pero esto sería lo principal, vamos.
Muy bien, yo también os recomiendo que naveguéis por los fondos de Finect y que también podéis hacer vuestra propia valoración. Bueno, si queréis hacer un post en el blog también, pero en los propios fondos hay un espacio para hacer reviews de fondos, ¿vale? Con lo cual ahí podéis dar vuestra opinión, valorarlo con 5 estrellas, con 4, con 3, con lo que queráis, ¿vale? Así que nada. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y por aquí está sonando la sintonía del paseo de la vergüenza de Juego de Tronos, que introduce a esta sección la pregunta de la vergüenza que nos trae José Manzano. ¿Qué tal, José?
Muy buenas, Vicente. Pues nada, aquí otra semana más teniendo la pregunta. Aquí cada uno tiene su sintonía, su cancioncita, y lo mío es la campanita que anuncia... Lo que se viene.
Muy bien. Oye, que por cierto, creo que ha habido por ahí alguna pregunta que se autocalificaba de la vergüenza, aunque cuéntanos.
Pues sí, mira, hoy vamos a traer un par de preguntas, la que hemos hecho nosotros del equipo Finet, y vamos a traer otra de un oyente que nos la ha dejado por iVoox, que la resolveremos, pero bueno, que de shame y de vergüenza, pues tiene poco, pero bueno.
¿Con cuál vamos primero? Con la de la vergüenza de verdad, ¿no?
Con la que queráis. Y yo os iba a comentar primero la del oyente para resolverla y luego ya.
Fenomenal, vale, pues cuéntanos.
Os la leo.
Sí.
Dice así: tengo dinero en un fondo y se me está pasando por la cabeza retirar una parte de esa inversión, por aquello de más vale pájaro en mano que ciento volando. Esto se me ha ocurrido para salvar una parte de beneficio en caso de futuras caídas. Mi idea es retirar el 60% y continuar haciendo mis aportaciones mensuales. ¿Tiene sentido hacer esto? Esta es la pregunta que nos ha dejado el oyente. Imagino, bueno, pues retirar dinero y seguir aportando, pues es no...
Oye, pero sí, un poco, ¿eh? Tú ya más o menos controlas un poquito de qué va la vaina, ¿eh? O sea, no nada mal, nada de shame, hombre. No te avergüences por esto, que hay gente peor.
Desde luego, es una buena pregunta. Y que probablemente será mucha gente, ¿no? Claro, es verdad que el mercado está en unos niveles, sobre todo si estás invirtiendo a nivel global, que, oye, dices, ¿y si recojo un poco de ropa y nado con más calma, ¿no? O sea, es una pregunta muy, muy válida. Hombre, yo te diría que aquí depende de tu plan. Depende de cuál es tu plan. Si tu plan es de inversión periódica a largo plazo, es un dinero que no vas a tocar, que no necesitas, pues oye, en fin, el plan es seguir aportando periódicamente y confiar en que el mercado a largo plazo siga dando las cifras que históricamente ha dado, si ese es el plan. Si es un dinero que has invertido, y yo, por ejemplo, si puede que lo tengas que necesitar en un plazo pues mediano, vamos a pensar en 3, 4, 5 años, a mí me parecería inteligente en estos momentos, oye, tengo unos beneficios acumulados tal, si pienso que voy a necesitar ese dinero, pues eso, bajar un poquito el nivel de fuego, porque bueno, al final has hecho ahí unas plusvalías interesantes y es un dinero que puede que necesites. Si no necesitas, yo no lo tocaría ni bajaría, solo en el caso de que sea un dinero que piensas que vas a poder necesitar. Oye, que de pronto llega la gran caída, el lechazo y te arrepientes, pues sí, pero es que eso, cuando hemos hecho el plan, está dentro del plan, o sea, eso puede pasar. También puede pasar lo contrario, que en vez de caer como tú esperabas, que esto siga subiendo como ha pasado en los últimos años, ¿no? Con lo cual, pues eso, teníamos el debate con David Galán, ¿no? de si gestión market timing sí o no, pues eso ya depende de cada uno, ¿no? De cada perfil inversor. Pero si jugamos a market timing, jugamos a una cosa, si el movimiento que hacemos es más inversión a largo plazo, pensando que no sabemos hacer market timing, pues yo no, ese sería, vamos, eso sería mí. No sé el resto si alguien quiere decir algo para responder a esta pregunta. El silencio domina, así que entiendo que no.
No puedo estar más de acuerdo contigo, Vicente. O sea, no puedo decirlo.
¿Lo has explicado tan bien, Vicente?
Muy bien. Así me gusta.
Nos da shame con decir otra cosa después.
Hay gente que dice que a los jefes hay que decirle la verdad. ¡Mentira! Hay que hacerles la pelota todo el rato. Sí, señor. Muy bien. ¿Y cuál es la pregunta de la vergüenza de verdad que nos traes, José? Esa pregunta que nadie se atreve a hacer.
La pregunta que os traemos esta semana es, ¿invirtiendo en bolsa puedo recuperar el dinero más rápido que invirtiendo en un fondo? Que esta la traía pensada, pero sí que es verdad que, bueno, escuchando lo que has comentado antes con Asun, que ahora mismo en bolsa casi todas las compañías han caído un 30%, ahora mismo, bueno, quizás es un poco más... O sea, esta pregunta está hecha, bueno, en una situación normal de mercado, por así decir.
Esta sí es de la vergüenza, ¿ves? Esta es correcta. Bueno, es que hay fondos que son... Invertir en bolsa es lo mismo. Invertir es lo mismo que si tú te coges y te compras 20 acciones o si te compras un fondo que tiene 20 acciones. O sea, el vehículo es distinto. Uno es un fondo y otra cosa es que tú directamente te las compres. La diferencia si te las compras tú normalmente es que todavía tienen más coste si te compras 20 acciones entre compras y ventas y custodias, salvo que tengas un volumen un poco más grande que si lo haces a través de un fondo. Pero bueno, también depende del fondo. Si lo haces a través de un indexado, desde luego te sale más caro hacerlo por tu cuenta. Entonces, en ese sentido, no hay diferencia, ¿vale? La diferencia es que aciertes con el fondo que vas a elegir o que aciertes con el conjunto de acciones que vas a elegir, si es que vas a elegirlas tú. Entonces, pues no hay diferencia. O sea, recuperar o subir, pues depende en concreto de aquello en lo que inviertas, más que si lo haces a través de un fondo o directamente comprando acciones. O sea, que esa sería la respuesta. Es verdad que mucha gente piensa que ve los fondos como algo diferente a la bolsa. Bueno, hay fondos que efectivamente no tienen nada de bolsa, no tienen ninguna acción en cartera, pero hay otros que tienen el 100%, bueno, casi el 100%, porque tienen que mantener una parte por cuestiones legales en liquidez, pero casi el 100% de la cartera en acciones. O sea que, por ahí, no sé si alguien más quiere decir algo.
Yo recuerdo un vídeo que grabamos hace un año y pico, algo así, que salíamos a la calle a preguntar a la gente por el tema de que si sabía lo que era la renta fija y demás. Las respuestas fueron, bueno, sí, estoy por decir que os dejo el enlace también en la descripción del vídeo, porque las respuestas fueron curiosas. Sí. Hay gente que decía, pues la renta fija es algo que se cobra fijo, ¿no? O es algo que con lo que no puedes perder dinero, o sea, esta pregunta...
Antonio, ¿podemos traer esa pregunta otro día?
Sí, esa pregunta la podemos traer, porque esa pregunta es...
La tengo apuntada también por ahí.
Vale. Pues apúntatela esa. ¿Con la renta fija se cobra fija?
Pues no te spoiles a ti mismo, Antonio, y la respondes otro día. Así que, vale, pues fenomenal. Yo creo que a ti te ha quedado claro, José.
Sí, perfectamente. A mí... Todo clarito.
Muy bien, pues esperamos que oyentes con menos conocimientos, si os atrevéis, si queréis, podéis hacerlo con un anónimo, con lo que queráis, lanzarnos esa pregunta de la vergüenza, nosotros intentaremos responderla, que no pasa nada, hay que quitarse las vergüenzas, que las más importantes son esas, son tener claros esos conceptos que aparentemente nos suenan tan básicos que no queremos confesar nuestra ignorancia en ese tema, ¿eh? Así que todos hemos empezado sin saber, lanzaos con vuestra pregunta de la vergüenza. Muchas gracias, José.
Muchas gracias a ti, Vicente. Nos vemos la semana que viene.
Muy bien. Y fíjate, nos pasamos de la pregunta de la vergüenza al consejo de Cena Oscuras de la semana, que también tiene su nueva sintonía. Antonio, cuenta a la audiencia por qué has elegido esta sintonía para el consejo de Cena Oscuras.
Hombre, pues porque, a ver, ahora estoy pensando que este haber traído Handel es igual un poco pretencioso, pero pero qué leches, es que voy a dar un consejazo.
Es la mejor sintonía de todo el programa.
Pues, vamos con ese bien. Consejo de Cena Oscuras.
Venga, vamos allá. El consejo de esta semana es: haz amigos. Muchos, muchos amigos. Sobre todo amigos de otras ciudades de España. A poder ser del mundo también, ¿eh? O sea, no abandones a estos amigos. Pregúntales cada X meses qué tal les va. Quizás una llamada y dirán que cariñoso, pero nada que ver. No es nuestra intención ser cariñosos, que también. Se trata de una estrategia para poder tener alojamiento gratuito, pues en cuantas más partes de España, mejor. Cuando menos se lo espere, recibirá la llamada del ¿qué pasa? ¿Cómo va? Nada, que estaba pensando en ir a La Coruña y estoy mirando precios de hoteles, pero joder, vayas habladas. ¿Quedamos por ahí y nos vemos? si sale bien, si todo sale como es debido, esta persona te dirá, no, hombre, no, no te vayas a un hotel, vente aquí. Mm. Genial, cojonudo, viaje gratis.
Esto hay que tenerlo trabajado, ¿verdad? O sea, esto es un tema de que tiene que haber una llamada frecuente para que no, claro, para que no, o sea, piense esto, ya está el gorrón aquí.
Claro, esto al final es un trabajo también, ¿eh? Pero es un trabajo, pero ya digo que a largo plazo compensa. Si sale bien, viaje gratis. Si sale mal y al final no sale de él, porque tampoco queremos ser descarados y decirle, oye, voy a tu casa.
Claro.
Reculamos a última hora, decimos un nada, que al final no puedo ir, que ya nos veremos. Y aquí paz y después gloria, por el siguiente colega.
En ese caso yo creo que además puedes decirle, oye, de todas formas, a ver si quedamos a cenar. Porque yo creo que el de la ciudad a la que vas se siente un poco obligado a invitarte, a Antonio. Entonces, pues...
Efectivamente. O a lo mejor puedes decirle, no voy al final porque resulta muy caro. Y encima le haces sentir mal.
Oh, la vueltita, gracias. Veo que estás pillando el tono de la sección, sí señor.
Bueno, pues ahí tenemos ese consejo de cena oscuras, que no hace falta que describamos lo que es, porque el propio nombre lo dice que nos gusta mucho. Así que la semana que viene volverás con un nuevo consejo de cena oscura, ¿verdad, Antonio?
Por supuesto, a cada vez más extremo, si puede ser.
Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando ya, ir recogiendo, pero antes que nada, la semana pasada hicimos un concursito y yo creo que habrá que decir quién ha ganado, Antonio.
Hombre, ya va tocando, ¿no? Los que habéis participado, pues estaréis diciendo, ¿pero cuándo lo van a contar estas personas?
Estoy pensando que después de la sección de Cenas Oscuras van a pensar que les regalamos un dibujo o algo del Monopoly.
Que lo del Monopoly no iba de verdad, que al final es un billete del Monopoly. Pues no, sorteábamos un Monopoly de verdad, bueno, de un equipo de fútbol a vuestra elección, dentro de la gama, por supuesto que tiene Monopoly, que es Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Betis, Atlético de Bilbao, Valencia y la selección española, como veis ya me lo sé de memoria. Ha habido más de 100 personas participando, de hecho unas 120, si mal no recuerdo, más o menos. Y ya tenemos ganador. Vicente, creo que no te has preparado sintonía de aplausos ni demás, pues vamos del tirón y lo decimos y a otra cosa.
Mira, ahí la tienes.
Sí, te la has preparado, genial.
Aunque tenemos que traernos para esta una de los tamborcitos, ¿eh?
Ah, pues sí, un redoblillo sí. Y tal. Pues el ganador es Víctor RCRH.
Mira, positivo.
Un aplausito para él, se lo doy yo si no está preparado,
sí. Sí, señor. Ahí.
Genial, pues ese Monopoly ya nos dirás de qué equipo lo quieres, y te lo hacemos llegar a la dirección que nos indiques. La semana que viene habrá otro concursito que ya os diremos de qué va.
Sí, señor, ahí estamos ya pensándolo, así que estad atentos al podcast de la semana que viene, que lanzamos nuevo concurso con otro regalito bastante chulo, o sea que nada. Y vamos a terminar ya con nuestra canción de la semana, que también nos la elige Antonio. Antonio, ¿con qué canción nos vamos esta semana?
Pues nos vamos con una gran canción desconocida de Queen, de sus inicios, de los primeros disquitos, de 1975, de hecho, y llamado, la canción se llama Good Companies. Good Companies. He hecho el jueguecito, por supuesto, de palabras.
Cuéntanos, ¿por qué esta semana esta canción?
Pues hombre, estamos hablando de empresitas, estamos hablando de grandes empresas, y he querido traer, sin más, hacer los juegos de palabras tonto y traer una canción que se llama Good Company, sin más.
Yo creía que lo estabas hilando con el Cena Oscura, si es la compañía que le llevas ahí al tío que te vas a vivir a su casa, pero no.
Bueno, en una parte de la canción de Queen dice algo así como, ten cuidado de aquello que llamas tuyo y mantén toda buena compañía. Es un buen consejo que se le puede dar también a Universal, ¿por qué no? Nadie diría que es Queen, ¿verdad? Diría los Beatles o algo así, pues es de los inicios.
No, sí. Bueno, pues nosotros estamos encantados de tener vuestra good company cada semana. Así que nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, os agradecemos un montón si nos dais unas estrellitas, si son 5, pues mejor, como lo de la marca de cerveza, en Apple Podcast, si nos recomendáis o nos seguís en iVoox, en Spotify, en fin, en lo que queráis. También nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en Finec. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. As we